Carolina, que Carolina está en Alemania y bueno, no ha podido entrar a las sesiones en vivo, pero se lo ha tomado con mucha liviandad y con mucha buena vibra. Nos dejó una pregunta antes de irse. Obviamente ella, como no pudo escuchar la sesión, lo que estamos compartiendo, pues la pregunta que hace está un poco relacionada con lo que hemos compartido, pero vamos brevemente para apoyarla en esto, vamos a responder su pregunta. Ella dice, ¿estar abierto a la incertidumbre necesariamente implica dejarlo todo de un día para otro e ir resolviendo? ¿O más bien significa ir actuando con un objetivo y estar abierto a los cambios de señas que se presenten en el camino?
Pónmela para tenerla ahí presente. Uh-huh. A ver, por una parte, vivir tu verdad, vivir por resonancia, no es una cuestión de una sola vez y ya, no es una cuestión de aplicar una fórmula para lograr un resultado o digamos moverte de un punto A a un punto B específico y ya. Vivir por resonancia, vivir tu verdad es desde nuestra experiencia y nuestra perspectiva y lo que estamos compartiendo contigo, es una manera de relacionarte con tu vida, es una manera de relacionarte con esta maravillosa aventura en la que todos estamos sumergidos en esta vida humana. Y desde ahí, en el cómo tú vivas, cómo tú quieras adueñarte de tu verdad y cómo tú quieras ir viviendo tu camino de irte moviendo cada vez más hacia una vida que sea la expresión cada vez mayor de aquello que es tu resonancia, está en ti el vivirlo a un ritmo más acelerado, menos acelerado. No es una cuestión necesariamente de dejarlo todo de un día para otro. En ningún momento estamos hablando de eso, al menos que ese sea tu llamado y esa sea tu verdad contundente en este momento y eso sea lo que te inspira y eso sea lo que, por tu particular viaje, a lo que decidas atreverte y hacia lo que decidas tomar acción. Pero puede ser algo tan gradual o tan contundente o radical como tú te des el permiso de que sea y como tú sientas que resuena contigo. El abrirnos a la incertidumbre y el vivir nuestra verdad muchas veces pasa por encontrarnos con nuestras creencias, nuestros sistemas de creencias, desde los cuales hemos estado operando muchas veces de forma inconsciente, en automático.
Hipnótica.
Y que entonces en el momento en que empezamos a abrazar nuestra verdad y que empezamos a actuar desde nuestro entusiasmo por resonancia, aquello que no esté alineado a nuestra verdad va a empezar a florecer, va a empezar a hacerse evidente, justamente como la oportunidad que nos estamos brindando nosotros mismos, que nos estamos trayendo a nuestra conciencia para empezar a dejar a un lado, empezar a dejar atrás, si se quiere, empezar a soltar aquello que desde nuestra nueva conciencia acerca de aquello que resuena con nosotros ya no tiene que ver con nosotros. Entonces, el vivir ese proceso de encontrarte con aquello que no es tu verdad, aquello que no está en congruencia con tu resonancia y soltar esas cosas, dejarlas a un lado, soltarlas y demás, va a ser nuevamente tan rápido y podrá ser tan acelerado o tan lento como sea para ti el proceso que te toque vivir. Sobre
si significa ir actuando con un objetivo y estar abierto a los cambios de señas.
A ver, más que con un objetivo, con un reconocimiento de lo que en este momento te inspira, de lo que en este momento te entusiasma. Puede ser que la manera en que tú te conectas con tu entusiasmo en este momento sea teniendo una visión clara de algo que, a lo que de alguna manera tú le estás apuntando, y el conectarte con esa visión es lo que enciende tu entusiasmo, es lo que enciende tu vibra, tu resonancia, ese reconocimiento de esa verdad. Y en ese sentido, desde ahí, ok, empiezas a tomar acción hacia eso y empiezas a permitir y vas navegando a través de, bueno, de cómo la vida se te vaya manifestando, porque como sobre todo vamos a ir reforzando mucho en la próxima sesión, en la sesión que vamos a tener después de Semana Santa.
Que está buenísima.
Esto de vivir el entusiasmo pasa por soltar las expectativas de cuál deba ser el resultado y es permitirnos nuevamente que el proceso de la vida funcione y que nos vaya llevando hacia donde nos toca ir, en cierto sentido.
La pregunta de Rosalie, creo que no la has vuelto a mandar,
Ok, posiblemente nos las mande ahora en un ratico.
Sí, la tenemos guardada.
Sí, yo la tengo guardada en otro sitio.
Este,
lo tengo guardado en esa computadora, la podemos ver después.
Sí, si nos puedes volver a mandar tu pregunta, Rosalie, sería estupendo para que entre aquí en este chat. Ok,
invitado. Entonces dale ver de aquí para...
Ok, vamos a ponerlo aquí. Ok, invitado 278, que si no me equivoco, ¿quién era invitado 278? Ahorita no recuerdo quién era. Ok, invitado 278 dice, cuando uno se encuentra en un mal momento, ¿cómo se puede mirar al otro lado y dejarse llevar por la incertidumbre? Mi invitación, y si me recuerdas quién es invitado 278 para hablarte directamente, la invitación cuando uno está en un, entre comillas, mal momento es no mirar para el otro lado, es mirar, es ver qué tiene ese, eso que tú denominas como mal momento, ver qué tiene para ti, ver qué te ofrece, ver cómo te relacionas con ese mal momento de otra manera. Es ver cómo te puedes expandir, porque nuevamente, si estamos confiando en la vida, si estamos confiando que todo lo que sucede, sucede por, para y a través de nosotros, eso quiere decir que ese momento ha sido diseñado por ti, desde tu conciencia expandida, para que tú lo experimentes. Puede ser tan sencillo como que tienes que cambiarle la etiqueta que le pegaste. Si yo a esta botella, yo le pongo la etiqueta, que dice veneno, oye, ni tú, ni yo, ni nadie nos atreveríamos a beber de ella. Pero esa es una etiqueta que puede no reflejar lo que realmente tiene la botella por dentro. Entonces, ese mal momento puede no ser tan malo si tú lo ves y te das el permiso de verlo desde ya va. Primero es soltar las historias que nos contamos. Eso es para nosotros una clave de expansión de conciencia enorme, soltar las historias que nos contamos de por qué estamos definiendo algo como malo.
A las historias, a lo que nos estamos refiriendo.
A los cuentos.
A los significados que le estamos dando, a las etiquetas que le estamos poniendo, a cómo nos estamos explicando lo que está sucediendo, a qué nos estamos diciendo acerca de lo que está pasando. Recordar que las circunstancias, los momentos, como tú estás apuntando ahí, este momento, los momentos, las circunstancias, los eventos, no vienen con un significado de fábrica. Es como la metáfora que Evelyn estaba mostrando. O sea, la botella no viene con una etiqueta. La etiqueta se la ponemos nosotros. Y lo que suele suceder es que en el proceso mental inconsciente en el cual estamos, la mayor parte del tiempo, le ponemos continuamente etiquetas, significados, historias, cuentos a las cosas, a las situaciones, a los momentos. Y lo hacemos tan sin darnos cuenta y de manera tan vertiginosamente rápida que luego creemos que la etiqueta está allá afuera, que la etiqueta está en el momento.
Y que la etiqueta es verdad.
Y que la circunstancia es la etiqueta. Y resulta que perdemos la conciencia de que la etiqueta está en nuestra conciencia, la etiqueta está en nuestra mente, la etiqueta es nuestra proyección de un significado producto de nuestras creencias o producto de nuestras historias o producto de lo que nos hemos acostumbrado a proyectar en el afuera y que en el momento de reconocer que no es más que una etiqueta, que no es más que un significado que hemos entregado, no es más que una historia, tenemos la posibilidad no solo de cambiar la historia, de cambiar la etiqueta, sino inclusive quitársela por completo y quedarnos ante la experiencia pura, ante la experiencia directa, de abrirnos a entregarnos al proceso de vamos a ver cómo esta vida, que es la vida, se sigue desenvolviendo sin la necesidad de poner como un intermediario la etiqueta esto es malo, ni siquiera esto es bueno.
Aceptar lo que es. Aceptar cómo me siento, aceptar que puedo aceptar que me siento incómodo, puedo aceptar que me siento triste, puedo aceptar que me siento, pero lo ideal es aceptar esa sensación sin ponerle un nombre. Me siento como me siento, siento un movimiento, las emociones son producto de nuestros pensamientos. Tú no puedes sentir algo ante lo cual no tienes una definición. Si yo te digo una palabra que tiene un nombre o te digo un insulto en un lenguaje, en un idioma que tú desconoces, tú ni siquiera te ofendes porque realmente no hay un pensamiento que traduzca, que, que le asigne un significado a esa palabra y por lo tanto no sientes nada. Cuando tú te quedas con me siento como me siento y empiezas ahí aceptando lo que es, aceptando el momento, aceptando tu movimiento de energía interno, que eso es lo que es, un movimiento de energía, eso es lo que tú sientes. Ahora, que a ese movimiento de energía tú le hayas puesto un nombre, una etiqueta y un significado, eso te puede llevar por otra vía totalmente distinta. ¿Cómo te entregas a la incertidumbre? Es que te estás entregando a la incertidumbre todo el tiempo. El detalle está en cómo te relacionas con esa incertidumbre. Y para eso es que en este espacio que estamos creando, te estamos entregando unas nuevas definiciones que te permiten, en la próxima incertidumbre, es decir, ya, ahora, cuando tranques la llamada, cuando te vayas a dormir, cuando te levantes mañana, en cada ahora te encuentras en una nueva oportunidad. Lo extraordinario es esto que nos da, tenemos oportunidades todo el día, a toda hora, en todo momento, de practicar esta nueva relación con la incertidumbre, porque vivimos en ella. Entonces, ¿cómo te relacionas con esa incertidumbre? De la misma manera que te relacionas ahora, o sea, de la misma manera no, tienes la misma oportunidad, pero tienes la manera de relacionarte desde esta perspectiva que estamos compartiendo contigo. Una perspectiva que no es amenazadora, una perspectiva que puede ser inclusive una aventura, una perspectiva desde la cual no le sumas una serie de miedos, una perspectiva que te mantiene aquí y en el ahora. Desde esa manera es como puedes relacionarte. Ilse nos pregunta, cuando dices que el valor está en vivir la experiencia, ¿eso quiere decir que es simplemente entregarte eso, entregarse a vivirla y no describirla o tratar de definir el valor que obtengo? Eso se mezcla con lo que acabamos un poquito de responder, ¿no?
Y ahí quiero distinguir lo siguiente.
¿Qué trapo?
La posibilidad que tenemos, la oportunidad que tenemos de vivir una experiencia tal cual es y entregarnos al proceso de vivirla, de descubrirla y de permitir que la vida se siga mostrando, siga desenvolviéndose. No quita el que tú puedas, en cada hora, estar en el espacio de la curiosidad, si tú quieres, de cómo puedo aprovechar esto, déjame ver cómo uso esto. ¿Cómo, sabes? Y en la búsqueda, si se quiere, continua de cómo tú te relacionas con lo que ocurre desde el saber que de alguna forma tú puedes sacar algo de eso, tú puedes aprovecharlo de alguna forma, de que tú puedes, en ese sentido, la vida, nuevamente, en este sentido en el que estoy hablando ahorita, la vida está para ser usada. La vida está para que tú la uses, para expandirte. La vida está para que tú la uses para seguir avanzando en tu particular viaje, en tu particular exploración, en tu particular juego creativo. Y desde ahí entonces, nuevamente, la posibilidad que tú tienes, que es una oportunidad más de no solo quitarle una etiqueta negativa, un significado negativo, sino que además ni siquiera tener que ponerle todo un significado positivo y demás encima a algo, porque puedes quedarte con la experiencia tal cual es, sin significado. No quita el que nuevamente tú puedas estar desde la curiosidad y la exploración de déjame ver cómo lo aprovecho ahora. Sí. Pero eso es distinto a etiquetar y a determinar que esto es tal cosa.
Y me sirve para tal cosa. Lo que te sirve es para que tú lo aproveches, pero cuando tú dices...
Un momento a la vez, una hora a la vez, que lo vas descubriendo una hora a la vez.
Cuando tú dices, o tratar de definir el valor que obtengo, esa definición del valor que obtienes puede también ser una historia que te cuentas. De hecho, siempre son historias que nos contamos desde nuestra mente limitada, desde nuestra mente física, podemos creer que el valor que obtenemos es este. Pero resulta que desde nuestra mente expandida, desde nuestra conciencia, de nuestro ser con S mayúscula, hay mucho más para ver. Y pueden haber cosas, pueden haber valores que obtienes que no los veas ahora, sino dentro de 10 años. Puedes haber valores que no los percibas en este momento, sino dentro de 6 meses, cuando te encuentres en una oportunidad en la cual tú dices, oh, esto que viví me ha preparado para esto que estoy viviendo ahorita. Entonces, el valor que obtienes realmente en el aquí y en el ahora no es más que la oportunidad de vivir la experiencia de una manera particular. Cuando te encuentres en una situación retadora, la experiencia puede ser, bueno, ¿en quién me convierto ahora? ¿Quién soy ahora ante esto? ¿Qué decido hacer ante esto? El qué decido hacer ante esta circunstancia que en este momento de mi mente física digo que no me gusta, puede abrirme todo un camino de vida distinto. Puede abrirme que yo me vaya a otro sitio, puede abrirme oportunidades de trabajo diferente, puede abrirme a una nueva relación de pareja, puede, de hecho, cada vez que uno, la mayoría de las veces, cuando uno termina una relación de pareja, bueno, la mayor parte de las veces comienzas otra, ¿ok? Entonces, el valor que obtienes es vivir la experiencia, pero es cómo la vivo a partir de ahora. Puedes etiquetarla, por lo general, cada etiqueta que le ponemos nos limita, porque entonces tú dices, ah, entonces esto me sirve a mí para esto. Y no estás viendo que te sirve también para esto, 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 esto y esto y esto. Entonces te quedas con una idea, te quedas con una, con un beneficio y resulta que los demás pues como que no los ves. De allí que nuevamente lo que decía Leo es en cada hora yo veo este valor ante esto y me dispongo a vivir la experiencia desde esta energía con la que yo me encuentro al aceptarlo, lo vivo así. Pero dos días después puedes encontrar otro valor y una semana después puedes encontrar otro, ¿ok?
Y es también la idea de, ante la incertidumbre, quedarnos en la incertidumbre. Porque si no usualmente usamos nuestras historias, nuestras etiquetas y significados, ¿verdad?, para tratar de mitigar, es decir, de reducir la incertidumbre ante la cual nos estamos encontrando. Y entonces montamos toda una historia, unas conclusiones que sacamos acerca de cómo las cosas son, o acerca de lo que esto va a implicar, o de lo que esto significa en mi vida. O
para tener certeza.
Para de alguna manera tener una certeza.
Hay un apego ahí a la certeza.
Y hay la posibilidad de vivir el proceso desde, digamos, significados tan sencillos como... Yo lo que sé es que esto me va a servir para algo. O yo lo que sé es que esto me sirve para algo. ¿Por qué? Bueno, porque está sucediendo en mi vida. Y si está sucediendo en mi vida, para algo es. ¿Pero para qué es? Ah, bueno, no lo sé. Me toca descubrirlo. Me toca verlo en mi vida.
Pero ni siquiera me toca descubrirlo. Me toca vivirlo. A lo mejor me toca nunca vivirlo, me entero, ¿sí?, de para qué me sirvió.
Pero entonces es... Pero ya va. Pero ante la incertidumbre te estás quedando... O sea, no tienes certeza. O sea, te estás quedando en incertidumbre igual. Porque sí, ni siquiera sabes para qué te sirve. Es que no necesito saber para qué me sirve. Yo sé que me sirve para algo, si no, no ocurriría. Y eso es suficiente por ahora.
Ay, no.
Lo que me toca es vivir, lo que me toca es seguir estando en el ahora, moviéndome y ya. Cuando nosotros estuvimos en el proceso de la búsqueda de casas al llegar acá, que estuvimos en esas 5 semanas buscando, viendo 21 casas y demás, y aplicamos a varias casas y nos rechazaban la aplicación y tal. Nosotros con lo que estábamos conectándonos continuamente era, es que yo no sé cómo, pero... Esto significa que, bueno, que algo diferente va a venir, que algo mejor va a venir, que algo, de alguna forma, esta negativa ahorita nos está sirviendo de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, no sé, ya veremos. Hay que seguir leyendo la novela, hay que seguir viendo la película. No le pongas pausa a la película, ni pretendas predeterminar cuál va a ser el final de la película cuando todavía te queda película por vivir.
¿No te entra como un fresquito? Cuando tú dices, coño, sí, es que si está pasando por algo... que me sirve, nuevamente, me sirve no quiere decir me gusta, es bonito, Blancanieves, los pajaritos, los enanitos, no, quiere decir que me sirve para algo, está a favor mío, no en contra de mí, ya desde ahí uno se siente como que, ay sí, sigo, y te digo, así vivimos Leo y yo, así vivimos en la incertidumbre, moviéndonos, viendo a cada momento cómo nos movemos, ¿eso quiere decir que todo es perfecto según nuestra mente? No. Eso quiere decir que vivimos en la claridad de que lo que sucede nos sirve. Y aquellas cosas que no nos gustan a nivel de la mente, bueno, las procesamos, las vivimos, no las vacilamos y nos vamos moviendo en ello. Ahora, nuevamente, lo que decíamos antes, todo va pasando y seguimos aquí, y seguimos viviendo, seguimos expandiéndonos, seguimos experimentando.
Con la de Alex.
¿Cómo equilibrar el no preocuparte con planear adecuadamente aspectos que deben planearse, por ejemplo, las finanzas personales. Yo nada más quiero decirte una cosita antes de que seguramente Leo compartamos un poquito más. Cuando tú planeas las finanzas adecuadamente, que para empezar adecuadamente es relativo, ¿no? Pero cuando tú las planeas adecuadamente, todo sale perfecto, todo sale exactamente como lo que tú quisiste. Yo no sé en tu caso, Alex, pero en mi caso yo recuerdo que cuando yo planificaba mi presupuesto del mes, cuando yo vivía sola con mi hijo y tal, tú sabes, uno, mamá soltera y tal, y qué sé yo, planificando todo y tal, y de repente yo tenía un dinero para qué sé yo, irme a pasar un fin de semana con mi hijo a algún lado, chico, pero se me echaba a perder el carro, la nevera, el televisor, alguna vaina se me echaba a perder, y entonces ese dinero que yo había planificado, pum, iba para otro lado. O en algunas oportunidades me llegaba un dinero que no tenía previsto y pum, entonces me iba de fin de semana con mi chavo. Es decir, la planificación, y no es que no tenga relevancia en el mundo físico, ya vamos a hablar de eso, pero le rendimos pleitesía a la planificación financiera, como si la crisis financiera del mundo no existiera, como si de repente el banco que te iba a dar unos intereses, de repente el banco, pum, intervenido, quebró, lo que fuera, y no te los dan. Entonces ahí hay como que quitarle ese debería a la planificación financiera y aceptar que en el mundo, sobre todo el financiero, que es tan arbitrario, suceden un montón de vaivenes, ¿ok? Entonces no es dar por cierto, no es cuestión de tener absoluta certeza de que cuando yo planifico mis finanzas, todo me va a ir bien. La verdad es que no siempre pasa de esa manera.
Varias cosas que quiero apuntar ante tu inquietud, Alex. Una es que, ahí tú comentas que aspectos que deben planearse, como por ejemplo las finanzas personales. Y quiero destacar por un momento la palabra deben. Uh-huh. La verdad es que no deben. O sea, habemos personas, y digo habemos porque nos incluimos nosotros, que no planificamos nuestras finanzas familiares. No planificamos las finanzas. No llevamos un presupuesto, no tenemos control sobre eso. A ver, control digo de estar continuamente revisando los estados de cuenta y demás y sabiendo, bueno,
de que este mes no podemos hacer esto porque...
Por esto, y de que este mes gastamos tanto en tanto y demás y tal. Y no creas que es que no lo hacemos porque, digamos, somos multimillonarios, ¿no? No. Simplemente es una manera de vivir. Lo que simplemente te quiero reflejar es que...
Y tampoco te estamos invitando a que tú vivas así. Tienes que vivir como a ti resuene. Pero vivir así no te va a llevar a la quiebra definitiva necesariamente. Eso va a depender también de tu historia. Pero habemos gente que vivimos así y sobrevivimos.
Y simplemente lo que quiero reflejar es cómo, no solo para ti, Alex, sino para todos, es cómo parte de lo que, de cómo funcionamos desde nuestras creencias, desde nuestros sistemas de creencias, parte de cómo funcionan las creencias es que las creencias las damos por sentado, creemos en ellas hasta un punto en que se nos hacen transparentes. Y que empezamos a vivir nuestra vida como si las creencias, la idea, por ejemplo, de que hay cosas que deben planificarse, como por ejemplo las finanzas familiares, es como las vivimos como si fueran una verdad absoluta, tangible, comprobable y encontrable allá afuera, que yo te puedo probar que las finanzas personales se deben planificar. Porque si no, tal cosa, tal cosa. Y resulta que...
Y es comprensible. A ver, vivimos en un mundo donde por todos lados te bombardean los bancos, la publicidad, el gobierno, te bombardean, bueno, la familia, los amigos, todo el mundo, te bombardean asustándote y dándote la idea de que si no lo haces, pues vas a terminar terriblemente mal. Por aquí comenta Charo, hablando de finanzas, mirar en Chipre que este fin de semana les han plantado el corralito. El corralito, bueno, es una suerte de desastre financiero, pues no se puede planificar nada, dice Charo.
Entonces, el punto que estoy haciendo es que, simplemente usando esto como ejemplo, y nuevamente no es solo en el caso de Alex, sino de todos nosotros, de las oportunidades que tenemos para ver nuestras creencias, aquellas creencias desde las cuales hemos estado actuando transparentemente, por transparencia, a lo que me estoy refiriendo es inconscientemente, sin darnos cuenta, en que las damos tan por sentado que es como que si fuera un vidrio transparente, unos lentes transparentes, que no nos damos cuenta de que tenemos los lentes puestos. Pero los lentes están distorsionando nuestra manera, a ver, distorsionando, marcando, definiendo nuestra manera a través de la cual nos estamos relacionando con nuestra vida, a través de la cual nos estamos relacionando con nuestra verdad y la posibilidad de vivir desde ella, de la forma a través de la cual nos estamos resistiendo a la incertidumbre, a la vida misma y por lo tanto, de cómo nos estamos justificando el mantenernos en nuestro status quo. Y la verdad es que no es más que una creencia. Entonces, nosotros somos prueba fehaciente y viviente de que la idea de que las finanzas familiares deben planificarse es simplemente una idea, es simplemente una opción, es simplemente una alternativa. Y si resuena contigo, maravilloso. Si no resuena contigo, date la libertad de explorar la posibilidad de vivir sin eso. Pero no es una verdad absoluta, tangible, que tú puedas encontrar en ningún lado. No hay tal cosa como que las finanzas familiares o algunas cosas se deban planificar. Hay infinitud de posibilidades de vivir los procesos. Ahora.
De hecho, RGH123, que no sé quién eres, dice, soy experto en finanzas y no planifico mis finanzas personales. Solo no gasto lo que no tengo. Raúl.
Gracias, Raúl. Y a la vez, nuevamente, es una cuestión de resonancia, es una cuestión de, ok, más allá de mis historias, más allá de mis creencias, resueno con la idea de planificar, entonces relaciónate con la idea de planificar desde el entusiasmo, desde tu resonancia, no desde el miedo de lo que puede pasar si no lo hago, por lo cual mantengo la creencia de que se debe planificar, porque si hay la creencia, yo debo planificar, es porque de algo me estoy queriendo proteger. Es porque hay un miedo por ahí disfrazado de fondo en el cual montado encima de ese miedo está esta idea de que yo debo hacer algo. No es que yo tengo que hacer algo, no es que eso se tiene que planificar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no lo haces? ¿Cuál es el miedo que sale a flote? Porque desde el punto de vista vibracional, aun cuando terminemos haciendo lo mismo, es decir, terminemos tomando la misma elección, por ejemplo, planificar, si tú decides planificar es muy distinto hacerlo desde el espacio vibracional del miedo o de la idea de que es que tú tienes que planificar porque es que si no te va a ir mal en la vida, ¿okay? Si no vas a ser un desastre, si no te vas a arruinar. Es muy distinto estar desde esa energía, aun cuando sea inconsciente, que estar desde la energía de, oye, la verdad es que yo disfruto el planificar, resueno con la idea del planificar, me gusta ese juego, jugar el juego de planificar mis finanzas y tenerlas controladas. Y la verdad es que, bueno, me gusta, es magnífico. Entonces, no es una cuestión de si se tiene o no se tiene, se debe o no se debe. Al final, en la medida en que vamos quitando creencias y vamos quitando miedos, con lo que nos encontramos es con la libertad de elegir cómo vivir nuestra vida.
Ok, invitado 602.
Creo que es Rosalí. Confírmanos eso, Rosalí, por favor, que esa era la pregunta.
La pregunta a lo mejor te suena cuando la veas.
Sí, porque es que me suena familiar y creo que es la tuya.
Aprovecho mientras nos confirma Rosalí. Ilse nos dice, uff, gracias, hasta hoy me sentí extraterrestre por resistirme a hacer eso de planificar finanzas personales que no le veía sentido. Pero bueno, no le veía sentido para ti, pero es importante aceptar que para otra gente sí puede tenerlo, ¿ok? Y es una cuestión de no juzgarlo, sino de, bueno, a Leo no le gusta el chocolate, y a mí sí. Entonces son cuestiones de diferentes maneras de vivir, no hay buenas ni malas, hay algunas con las que resonamos y otras que no.